Param bam bam param param toro toro param. ¿Y qué vamos a hacer hasta la una en punto de la tarde?
Bueno, mira, fíjate. El día 6, o sea, mañana, se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Bueno, esto que puede parecer que es algo que ocurre muy lejos de aquí, resulta que viene la realidad y, no, y nos da así en todo el morro. Según un estudio elaborado por una enfermera murciana, en esa región, solo en esa región, recordemos que es una provincia solo, más de 100 mujeres han sufrido mutilación genital y medio millar de jóvenes están en riesgo de poder ser sometidas a esa práctica. Vamos a hablar con esta enfermera. Y luego vamos a hablar... Había una película de Fernando León de Aranoa que se llamaba Familia. No sé si recuerdas.
Pues no ha sido muy...
No ha sido muy de Fernando León de Aranoa.
No, bueno. Creo que es un director estimable, pero que no, lo he, bueno, a mí, que no lo he seguido.
Sí, a mí me parece que Familia es una obra de arte. La verdad que fue la primera y es fantástica. Bueno, hay una persona que alquila una familia. La alquila. Entonces, bueno, es muy curiosa. Pues bien, hay un proyecto de los franciscanos en Galicia que está provocando que haya familias postizas contra la epidemia de la soledad que vive mucha gente en esa comunidad autónoma. Y la verdad es que es un proyecto fantástico. Y vamos a hablar con el padre Lista, que es el franciscano que ha puesto en marcha el proyecto de atención a personas solas. Padre Lista. Claro.
Caramba, caramba. Y tú sabes que antes de todo
sí,
ello...
a ver.
En cualquier caso, ahora a las 12 y 7, lo que tenemos que hacer es hablar de la mutua.
Sí, sí, es que es lo que tenemos que hacer. Oye, es que hay un señor que tiene todos los seguros con la misma compañía y ha recibido una carta que le dicen que le suben el seguro de su coche. Bueno, pues mira, en vez de preguntarte por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, piensa que cada día miles de personas se preguntan lo mismo porque reciben la misma carta, pero se van a la mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la mutua.
¿Te acuerdas de la película Familia?
Perfecta.
De Fernando León de Aranoa, ¿verdad?
Es maravillosa.
Es maravillosa.
Sí, fue su primera película.
Película, la primera,
y,
sí.
Y la verdad es que es brillante.
Pues cuando puedas verla, a ti que te gusta el mundo camp y el cine camp también, Naranjo,
sí, sí.
La recuperas y la, de verdad que merece mucho la
no
pena.
No la he visto. Pues, no la he visto, pero la, sí.
De verdad que merece la pena. Bueno, es una cosa parecida, ¿no? Pero esto tiene otro fin, la verdad. Familias postizas, decíamos, contra la epidemia de la soledad que vive mucha gente en Galicia. Este es un proyecto de los franciscanos en Galicia y que efectivamente pretende eso. Hay mucha gente que está sola. Bueno, imagínense, de pronto que cambia esa realidad y empiezan a compartir comidas, tareas de la casa y sobre todo que tienen compañía. Y por otra parte, además, le devuelve la vida a edificios eclesiásticos que están de momento vacíos. El padre Lista es el franciscano que ha puesto en marcha el proyecto de atención a personas solas. Hola, padre, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días y muchas gracias.
No, por Dios, a usted. Padre, ¿cómo se le ocurrió la idea?
Bueno, pues viene un poco por mi condición de franciscano. Usted ya sabe que sí. La fraternidad abarca a todas las personas. Y después también el acercamiento o el dedicarme a la labor social. Trabajé muchos años en una acogida de un albergue. Después también en una institución italiana que se llama Mondo X, de adictos a la droga. Y detecté que uno de los mayores problemas o una forma de la pobreza actual es la soledad. Y está muy cerca de nosotros. Y entonces creo que... curiosamente es, digamos, un mal que si yo lo tengo y otra persona lo tengo, lo juntamos, en vez de ir a peor, pues es un bien, que sería una compañía. Dos soledades sumadas dan una compañía.
Padre, creo que la idea además le vino por una noticia que está fechada en Italia, ¿verdad? Que había un programa que intentaba precisamente desenganchar a drogodependientes, con lo que usted, por cierto, ha trabajado codo con codo, para formar familias con ellos, ¿no?
Sí, efectivamente, yo colaboré, estuve allí bastante tiempo con Mondo X, que por cierto, cuando vino aquí para España, la COPE también nos apoyó. Y en la convivencia, allí la manera de superar la situación de las personas adictas a las drogas es la familiaridad, la fraternidad. y es realmente admirable. Lo pueden contar pues un número importante de personas que mandamos allí. Y entonces yo pensé que sin las características o con unas características distintas que tiene la persona adicta de las personas que viven solas, pues se podría también hacer algo parecido. Y además de una manera muy sencilla. No es cuestión de subvenciones, no es cuestión de muchos medios, sino que es simplemente cuestión de aportar lo que tenemos diariamente y ocupar y utilizar tantos y tantos edificios. Y hay muchas posibilidades, yo creo, y ofrece también muchas alternativas.
Padre, ¿el convento estaba abandonado ya? Es decir, ¿tenía gente dentro o no?
Bueno, usted sabe la situación que estamos viviendo todos las órdenes religiosas en este momento. Y tenemos varios conventos aquí en Galicia. Desde Betanzos estuvieron aquí unas franciscanas, las franciscanas misioneras de María, durante 20 años, y ahora también por condición o por necesidad de personal tuvieron que abandonarlo. Y entonces nosotros lo vamos a dejar a la diócesis, pero yo le presenté a los superiores este proyecto y lo consideraron importante y aquí estamos.
¿Y cómo se mantiene, padre?
No es cuestión de... Bueno, el convento tiene al lado una iglesia preciosa, no hay culto o hay muy poco culto, solo tenemos una misa los domingos a la tarde, pero además hay tres iglesias que están juntitas y entonces hay muchos que vienen a visitarla y, bueno, cobramos una pequeña entrada y con eso es lo que... Y después, yo que vengo de Santiago, Betanzos está a unos 60 kilómetros, vengo de Santiago prácticamente todas las semanas y después también un grupo de personas que colaboran y tenemos aquí la casa, la verdad que es estupenda e ideal para llevar adelante el proyecto este, que está comenzando todavía.
Usted aproveche, porque si usted necesita calefacción, claro, necesita... Usted dígalo, padre. Este es el momento y para eso estamos. Claro. Usted diga...
Pero mire, precisamente es que yo estoy un poco en contra de decir... se trata de que tengamos una casa y entonces los gastos que va a haber, que puede ser, bueno, pues hacer la comida, la lejía que vamos a usar o la luz, que la paguemos entre todos. Sería lo que uno va a gastar en casa, lo gastamos aquí y siempre sale mucho más barato. Yo creo que por 5 euros, echémoslo así, que aporte cada uno, está de sobra. O sea, yo no quiero que sea una cuestión de subvenciones, sino que cada uno de nosotros tiene otra manera de aportar, y es crear el ambiente de familia donde no va a ser un centro de día para, yo qué sé, estar todo el tiempo delante de la tele o leyendo la prensa. Con todo, hay sus momentos como en familia. Pero sería hacer tareas comunes. La misma gente hará el desayuno, hará la comida, irá a la compra, y tareas que se vayan poniendo en ese sentido. Mantenimiento de la casa, un jardín, etcétera.
Tiempo para partidita también habrá, ¿no?
¿Tiempo para?
Para la partidita.
Sí, naturalmente.
Claro, las cartas, el dominó, lo que sea.
El dominó, pero tampoco, claro. No puede ser lo principal, ¿eh?
Claro.
O sea, no hay ningún problema, por supuesto. De toda la parte, eso tiene una parte, pero no se trata de tampoco de venir. Si no hay, o sea, la función el objetivo de las tareas no es el hacer la tarea, sino es la convivencia, el compartir, el sentirse como propio y el preparar, digamos, lo que haces es para el bien de la misma gente, no es para la institución.
¿Y esto cómo se hace? Imagínese, padre, que yo de pronto me siento más sola que la una, que llevo camino.
Sí.
Y entonces digo, bueno, pues me voy a pasar por allí. ¿Y puedo pasar todo el día?
Sí, exactamente. De momento es todo el día. Es como... yo lo había pensado para una, más bien el ambiente rural aquí en Galicia, bueno, también el de la ciudad o cualquier casa, vale, cualquier sitio. Pero la idea era, por ejemplo, hay una casa rectoral, que aquí en Galicia hay muchas, y viven 10 personas solas. Pues esas personas de mañana a la noche vienen para esa casa y ahí nos organizamos la vida de familia. Habrá una persona coordinadora y viene quien quiera, sale cuando quiera, entra cuando quiera, de ahí la palabra abierta.
Bueno, y además, Usted lo que ha pedido también es que se pueda entrar y salir cuando quiera la gente.
Sí, sí,
sin compromiso. No
sin
se tiene
compromiso
que,
ni
claro, no se tiene que
nada,
profesar una religión concreta.
Para sí. nada, para nada. No hay.
¿Y hay ya mucha gente que va por allí, padre?
De momento, curiosamente, yo había tenido otra experiencia al principio en una parroquia cerca de, bueno, en Ponte Sampaio, cerca de Arcade, y no llegamos a, había reunido a la gente que estaba sola a comer y respondió muy bien. Después, en un convento que tenemos en Puente Arias, ya hicimos Nadal franciscano, o sea, Navidad franciscana para la gente que vivía sola y fue un éxito. Y aquí en Betanzos, pero curiosamente nos cuesta arrancar, hay como una, yo qué sé, una un retraimiento a ver qué sucede y estamos en ese proceso de acercamiento, de que la gente nos conozca y acuda. Estamos teniendo hoy, tuvimos, por ejemplo, un café a la mañana donde ya había unas 15 personas
muy bien.
Y ya desayunamos juntos y celebramos pues ese aspecto que se está dando a conocer.
¡Qué maravilla! Bueno, fíjese, padre, si la soledad es un problema no solamente en las zonas rurales españolas. Fíjese, en el Reino Unido, seguro que conoce usted la noticia, el gobierno acaba de crear una Secretaría de Estado contra la soledad.
Sí, de ahí, que me llama la atención también a veces, y yo creo que debíamos hacer una revisión sobre nuestros servicios sociales. Nosotros tenemos algunas acciones, tenemos un comedor para pobres, en Pontevedra, tenemos también un albergue de transeúntes en Santiago, y yo creo que hay mucho servicio social, pero yo creo que se queda un poco a nivel de ordenador, todos sabemos el número, pero después la atención, es decir, llegan las 3 de la tarde, el marginado, la persona que vive sola, ¿quién la atiende? O sea, hay un aspecto que yo creo, a lo mejor no somos conscientes, pero que los han hecho mucho las congregaciones religiosas, con una labor callada, porque muchas personas de esas hay que asistir a su casa y eso. Y entonces, yo creo que a nivel debíamos replantearnos la asistencia social, y no es cuestión también de medios materiales, sino de disponibilidad, de colaboración, etcétera. E incluso esas personas no se les hace a veces beneficio con darle todo hecho. Hay que motivar lo claro. que, ya digo, una persona sola pueda aportar su compañía a otra que está sola.
Claro que sí. Padre, enhorabuena por la idea, de verdad, y que Dios le bendiga. A usted y
pues
a todos los que vayan ahí.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, padre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Son las 12:30, hora menos en Canarias, que por cierto también está cayendo por allí lo suyo,
Sí,
solamente en ambas Castillas, que está la cosa muy simpática, sino que hay zonas donde normalmente no han visto la nieve en mucho tiempo, pero la están viendo. Bueno, mañana es 6, el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Y esto, como decíamos antes, parece que son cosas que pasan nada más que en países que están bastante alejados, pero nos olvidamos que de esos países también hay trasvase de seres humanos a nuestra tierra. Hay un estudio que ha elaborado una enfermera murciana que dice que en esa región, en la región de Murcia, más de 100 mujeres han sufrido mutilación genital y medio millar de jóvenes están en riesgo de poder ser sometidas a esta práctica. Y la verdad es que es muy interesante seguramente lo que nos va a contar y es un placer saludarla, María del Mar Pastor. Es doctora en enfermería, es profesora en la Universidad de Murcia y además es autora del estudio Consecuencias de la mutilación genital femenina sobre la salud de las mujeres subsaharianas y sus experiencias de desatención sanitaria en España. María del Mar, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. O sea que estamos hablando, claro, de que lo ha visto usted bastante cerca, ¿no?
Pues sí, con motivo de mi tesis doctoral, yo entrevisté a 24 mujeres pues de Senegal, de Gambia, de Nigeria, aunque en la región y en España pues tenemos de muchos más lugares, ¿no? Se da en 28 países del África subsahariana. Uh-huh. Y ellas me contaban pues todas esas experiencias de cómo fue su mutilación y sobre todo pues esas consecuencias para la salud que están sufriendo y que, bueno, pues no saben cómo abordar o en algunas ocasiones no saben que estos problemas de salud pues, vienen derivados de esta práctica.
Claro, doctora, porque quería preguntarle, ¿estas mujeres a las que le han dado su testimonio, la mutilación genital la han sufrido en la región de Murcia o cuando han realizado algún viaje a sus países de origen?
No, estas mujeres que yo entrevisté fueron mutiladas en la niñez, antes de llegar a España. Uh-huh. Y bueno, pues el problema es que tenemos esta población, ¿no? Pues que en muchas ocasiones ha sido mutilada y como desconocemos un poco esta realidad, pues no estamos paliando estas consecuencias y previniendo sobre todo que las hijas de estas mujeres que vienen de tradición de realizar la mutilación genital, pues las lleven a sus países en un viaje de vacaciones y vengan mutiladas también.
Claro, ese es el problema, lógicamente. Claro, porque la región de Murcia, recordemos, doctora, que tiene un montón de gente de inmigrantes que están trabajando porque se necesita trabajo.
Sí, efectivamente, pero bueno, no es la única región.
Sí, no.
En Cataluña, por ejemplo, en el conjunto de España hay 17.000 mujeres que están o mutiladas o en riesgo de serlo.
Uh-huh. Hay cuatro tipos de mutilación, ¿verdad, doctora? Sin ponernos muy escabrosos, pero como no sabemos mucho de estas cosas, afortunadamente, aunque deberíamos estar sobre la pista, hay cuatro, me parece, diferentes.
Sí, efectivamente. La Organización Mundial de la Salud clasifica los tipos de mutilación en cuatro. El primero sería pues el menos lesivo en algunas ocasiones que extirpa únicamente el clítoris. El segundo extirpa clítoris y labios menores. En el tercero, lo que consiste es encerrar la vulva para evitar pues que la mujer o la niña no pueda tener ningún tipo de relación sexual hasta el momento del matrimonio en que se vuelve a abrir. Y en el tipo 4 pues entrarían todos los demás procedimientos nocivos a los genitales femeninos sin motivos terapéuticos.
Uh-huh. Claro, su tesis doctoral, hay un momento que dice sus experiencias de desatención sanitaria o atención sanitaria. ¿Ha habido desatención con algunas de las mujeres a las que usted ha entrevistado?
Bueno, todas las mujeres han sido atendidas y de hecho ellas mismas dicen que fueron atendidas con mucho respeto, que les gustó mucho la atención sanitaria que recibieron. El problema es que incluso 14 de ellas habiendo dado a luz, es decir, que les han visto los genitales. Yo les preguntaba, ¿pero te han dicho algo? ¿Han sabido que estaba mutilada? Y ellas decían, o no se han dado cuenta, o a mí no me han dicho nada. Entonces el problema viene en cuanto a que atienden el momento del parto, atienden esos problemas que puedan tener, pero no saben cómo abordar el tema de la mutilación genital femenina y por ello pues no, se deja sin abordar al final.
Claro, es que no nos puede resultar ajeno, doctora, en absoluto. Ni a los profesionales de la atención sanitaria ni al resto.
No, efectivamente, es un problema que cuanto el abordaje multidisciplinar sería muy beneficioso, ¿no? Porque no es solo los profesionales de la salud que tienen un importante rol, pero por ejemplo incluso las maestras cuando esa niña vuelve después de las vacaciones de verano y ven un comportamiento diferente o más retraído o que pues ha cambiado la forma de caminar o que puede tener dolor. Entonces, digamos que es un conjunto de profesionales que puede estar ahí tanto para atenderlas como para prevenir que se continúe haciendo.
Claro, porque a corto y largo plazo, desde luego, puede haber consecuencias muy muy graves para la salud, me imagino.
Sí, efectivamente. Y además, muchas veces pensamos solo en consecuencias físicas, que sí que hay muchísimas, pero estas mujeres a mí me relataban también pues consecuencias obstétricas en el momento del parto, pues necesidad de instrumentalización del parto, de cesáreas, de episiotomía. pero también pues a nivel psicológico, ¿no? Recurrencias al acto traumático en cuanto algo le recordaba el momento de la mutilación, el quedar separada, el volver a revivirlo todo, las pesadillas. E incluso el momento de tener relaciones sexuales también le afecta en este ámbito, tener dolor o el no poder sentir placer, pues también quedan afectadas de por vida.
María del Mar, tengo yo una duda. Decía usted al principio que esto normalmente se hace en los países de orígenes, pero ¿ha detectado usted si alguna de esas prácticas se ha hecho alguna vez en España, aquí?
No, yo no lo he detectado. Pero sí que es posible, o incluso pues sí que en un congreso una vez sí que escuché un comentario de una mujer que habían entrevistado y había dicho que en Madrid se había llegado a pagar el viaje a la mujer que mutila a las niñas en lugar de ir las cuatro familias que querían mutilar a las niñas.
Sí, algún caso creo recordar.
Sí, por eso lo decía, porque es que estaba hablando de memoria, pero quería recordar algún caso, sí.
Y otra cosa, otra duda, María del Mar, ¿qué nota tuvo usted en la tesis?
Fue en matrícula de honor con Laura en sí.
Pues sí, la verdad es que aporta muchos datos nuevos, que me imagino que es una investigación que está todavía por hacer, así que enhorabuena, María del Mar. Por cierto, ¿qué tiempo tienen ustedes en Murcia?
Bueno, pues bastante frío.
¿Sí?
Pero hace sol. Pero hace sol.
Está soleado, eso sí.
Igual que aquí, igual que aquí. Entonces.
No, pues aquí está aquí cayendo.
Que va, nevar, nevar.
En Murcia es difícil, me temo. En Murcia es difícil.
Claro, hombre,
sí,
hay sitios donde no. Aquí yo he visto nevar, yo creo que una vez nada más, y no cuajó.
Claro.
Y no cuajó, no.
María del Mar Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, y por su trabajo, que nos abre mucho los ojos hacia una realidad que no debemos ignorar. Gracias de verdad, doctora.
Muchas gracias.
Gracias. Enseguida le echamos un vistazo, mejor dicho, una oreja a la plancha.
O las dos.
Al contestador automático de Herrera en COPE. 915-2233-79.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el atún claro Albo, pack de 3 latas, compra 2 y el segundo pack sale por 2,95 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Señor.
¿Qué pasa?
Porque estoy pensando que nos vamos el miércoles, estaba mirando el tiempo ahora, ¿y? El miércoles a Tenerife,
¿sí?
Y nos va a hacer un tiempo malísimo.
Horrible, sí.
Dice, Eduardo, yo me voy a llevar una chaquetita ligera. Digo, no, llévate una gabardina buena.
Sí. Bueno, he dicho tiempo horrible y una miento, pelliza. A mí me gusta el frío y cada vez me gusta más el frío. A mí sí.
Yo es que soy como las viejas, a mí me gusta estar calentito. Sí.
Bueno, dispara, Gutiérrez.
Bueno, pues todo el mundo habla del tiempo. 55 carreteras cortadas, 34 provincias en aviso, 32 por nieve, pelados, ateridos y mojaos en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña. Y llama esta señora de Santiago del Campo.
Aquí estoy otra vez, desde Santiago del Campo, Cáceres. Pues nada, chicos, que esto no hay quien lo arregle. Aquí mucho aire, mucho frío, pero de agua nada de nada. La poquita hierba que nos estaba saliendo, pues ya ves, este aire tan frío se la lleva. Así que ni agua ni hierba. Así que dejaros de tantas tonterías con el Puigdemont y la madre que lo... Y ocuparos más de la España, pero de toda la España, claro. Así que buenos días y hasta pronto.
Bueno, que allí no llueva no tenemos la culpa ninguno, ¿eh?
No, la verdad que no.
Que esté cayendo la mundial en todos los
Incluso ni Puigdemont tiene la culpa.
Exacto,
incluso,
ni Puigdemont.
Es de las pocas cosas que no se le puede achacar al pobre hombre también. Que le
bueno, como os decía, los oyentes hablan del temporal, de la nieve y el frío, pero sobre todo de la prisión permanente revisable, hemos recibido llamadas muy interesantes, como la de esta señora que conoció y convivió con José Bretón. ¿Os acordáis? El asesino de sus propios hijos. Sí.
Yo conocía personalmente al marido de Ruth, al que mató a sus padres, a sus hijos, perdón, que estoy muy nerviosa. Nos llevaba a un grupo de personas mayores, no ancianos, todos los días a una fundación que íbamos a hacer un taller. Nos recogía y nos llevaba. Y luego nos traía a casa. Uno de los días, casi el último que yo hablé con él, cuando terminé de hablar con él, mi expresión fue: este está como un choto, simplemente. Pero el día que le vi en el periódico, el día que yo estuve hablando con Rui, vi esos ojos con ese inmenso dolor, con el dolor que teníamos todos, yo soporté en mis manos, aguanté en mis manos el cartel de pena revisable. Y te digo una cosa, no me apetece nada en absoluto volver a encontrarme a ese hombre por la calle.
Pues ahí queda dicho. Cada hora, lo contaba esta mañana Herrera, se suman más firmas en Change.org a la iniciativa del padre de Diana Kerr y muchos oyentes sugieren y añaden argumentos para que el gobierno mantenga esta condena.
Quería sugerir que a través de ustedes, si es posible, el señor Kerr, padre de Diana Kerr, contara también, me parece ser que no ha contado o no ha podido contar, con los familiares del niño este de Canarias que desapareció y lo asesinaron, Jeremy, no me acuerdo del apellido, y bueno, pues siempre es punto más, ¿no? Y creo que supondría un refuerzo en el número de peticiones para la lucha que él trae, de la gente de Canarias, que a lo mejor pues no se ha sentido muy involucrada con esto. Venga, muchas gracias.
A usted, caballero. Bueno, un caso más, muy interesante, creo, también porque esta señora tuvo en sus clases, en un taller, a un violador y asesino.
Vaya. Señor Carlos Herrera, yo tuve el chico que mató a la Mosu en Castelldefels, lo tuve en Cambrians 6 meses en un cursillo. Era un violador que cada vez que le daban fiesta cada X años volvía a violar. Yo no debería de saberlo, pero las coordinadoras siempre se chivan de algo, ¿no? Pero fíjese cuando salió libre lo que hizo, ¿eh? Matar a las dos chicas, a la mozo y a la amiga en Castelldefels. Y lo he tenido yo 6 meses. Y en la cárcel se portan de maravilla. Cuando salen esa enfermedad o yo no sé lo que es, de la violación lo vuelven a hacer. O sea, a mí me parece estupendo de que pongan esta ley.
Bueno, pues veis que prácticamente todas las llamadas van en esa línea. Bueno, hablemos de nuevo del temporal. La cosa está muy malita ahí fuera, como diría el maestro Chiquito, y lo está desde ayer.
En el Día de Reyes me costó 14 horas estar parado en la autopista P6. Ayer, estando en Madrid y mirando las previsiones del tiempo adelante mi salida de Madrid, saliendo a las 4 de la tarde. A las 5:45 en el peaje de Guadarrama no me informaron nada de que había nieve. La carretera estaba completamente helada, dando tumbos el coche. No encontré ninguna patrulla de la Guardia Civil ni ninguna Nieves. Pero lo chocante de todo fue cuando llegué a Villacastín, dirección Ávila, la carretera completamente seca. Había aquí 3 quitanieves dirección Ávila y 3 quitanieves dirección Madrid en funcionamiento. No lo consigo entender.
Bueno, pues claro, son muchas situaciones. Muchas cosas.
A lo mejor estaba seca porque estaba en funcionamiento, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿No? Sí, además, el señor dice que había 3 en cada una de las de los dos sentidos, ¿no?, de esa dirección. Bueno, ya que hablamos de la carretera, nos ha mandado un mensaje este señor. Dice que tiene un amigo camionero y que su amigo, después de escuchar a Puigdemont, que quería ser al menos presidente simbólico, pues al hombre pues se le ha encendido una bombilla.
Yo tengo un amigo que es camionero, que se va a llevar naranjas a Alemania, ¿sabes? Le ha dado por ahí y se tira 12 días en el camión, mal comiendo, mal durmiendo, y luego se vuelve para España y tal. Bueno, es de estos tíos que les ha dado por trabajar, ¿sabes? Y entonces le ha parecido muy bien esto de tener, como no sé cómo es un camionero ejecutivo y un camionero simbólico. Entonces, está encantado. Yo se lo he contado y me ha dicho que sí. Él va a ser el camionero simbólico, él va a ir leyendo el periódico y leyendo la COPE, la radio, tal, y luego el ejecutivo va a ser el que conduce y tal, ¿sabes? Bueno, yo tengo un tractor, también tiene la cabina muy grande, es un hondero de estos, entonces yo me voy a buscar un tractorista ejecutivo y yo voy a ser el simbólico, yo voy a estar echando un cigarrete, leyendo el periódico, sintiendo la radio y tal.
Me encanta lo de sintiendo la radio.
Sintiendo, sí, es que es verdad, se han perdido las buenas formas.
Sí,
la buena
sí,
manera
es verdad. De
sí, bueno, pues está bien este concepto de simbólico.
Sí, lo que pasa es simbólico, pero con pago, ¿eh?
Claro.
Si pago, no.
No, si no,
amigo,
no tiene gracia,
no tiene gracia ninguna.
No.
Claro. Bueno, contaba Herrera esta mañana que a él, por mucho que el Ayuntamiento de Castellón quiera cambiar el nombre a Castelló, a él lo entierran diciendo Castellón. ¿Quién se lo va a prohibir?
Hola, buenos días, Herrera. Soy la policía lingüística. ¿Cómo que vas a seguir diciendo Castellón de la Plana lo que te quede de vida? Ya que la tenemos, ¿eh? Que voy con mis agentes de la policía lingüística a detenerte, ¿eh? Metemos en una celda de la Real Academia de la Lengua Valenciana.
No puedo aguantar, se tuvo que reír al final.
Es que me parece una gilipollez, es que, de verdad.
Es tremendo. Es, verdad, es una cosa.
Es que, ya, tenemos que tratarlo desde el surrealismo.
Claro.
La verdad es que el mosqueo en la comunidad valenciana por el uso del catalán va en aumento. Escuchar la denuncia de esta mujer que no sabe a dónde acudir.
Por favor, señor Herrera, la COPE, quiero hablar del tema de la televisión en Valencia, la televisión autonómica que no hay en Valencia desde hace varios años, pero sí va a estar a TV3 catalana. Esto es un auténtico disparate y parece que el Partido Popular pues no se está enterando como de tantas otras cosas. Creo que es un tema gravísimo de adoctrinamiento político, autonómico, y bueno, pues con unos resultados que van a ser terribles, como ya está ocurriendo en Cataluña, ya lo estamos viendo. En fin, es una situación terrible y bueno, pues vemos que nadie está diciendo ni pío.
Bueno, terrible, yo, se ve la televisión.
Sí, pero verás, es que están haciendo una labor de zapa importante, zapa, en Valencia, pero importante.
Pero no es nueva, ¿eh?
No, que va.
Vamos, que los pancatalanistas existen desde hace mucho tiempo en la comunidad valenciana.
Muchísimo.
O sea, que esto no estamos hablando de que esto es reciente, de anteayer, ¿eh?
Y además es un asunto que los oyentes de Real en Cope nos lo llevan diciendo desde hace también tiempo. Bueno, en el tiempo de los fósforos preguntamos por sus experiencias en las salas X, con ese cine picarón y picantón, un género poco frecuentado por los oyentes de Rara en Cope.
A mí nunca me gustaron y una vez fui y no terminé ni la película. A mí no me gustó jamás.
Herrera, buenos días. Yo estuve un año pasando en la Puerta del Sol por el cine Postas, que era un cine de estos X, y había unos títulos, graciosísimos. Caray con el mayordomo, qué largo tiene el maromo, la guarda de las galaxias, era acojonante.
Serás tú, Jesús Luis, lo que te va a decir el viernes cuando te pille por banda, con el temita de los fósforos. Herrera, prepárate.
Sí, esto no hay EGM que lo aguante, mire usted.
No.
Esto ya no podemos decir, es que tenemos audiencias. No, van ustedes a la calle del tirón. Sí.
¿Dónde cae? ¿Por dónde cae?
No, es que va a ser así. ¿Por dónde está la puerta de salida? Se siente. Haber hablado otra cosita.
Exacto. Bueno, ¿sabéis que este fin de semana se ha jugado la Super Bowl?
Sí.
Ya saben, esta barbaridad en la que los estadounidenses se comen más de 1.300 millones de alitas de pollo mientras ven jugar al fútbol americano.
Hola, Guasi. Buenos días. Vamos a ver. Me estoy avergonzando de ti hoy, porque es que no sé por qué nos ocultan las cosas. ¿Por qué no has dicho en antena, cuando estás dando ahora la noticia de lo de la NFL, de que tú has sido jugador de fútbol americano aquí en Estados Unidos?
Quarterback.
Dilo. O sea, es que no te tienes por qué avergonzar. Tú has sido jugador de la NFL. O sea, es que, vamos, es lo que te faltaba de decir nada más.
Pues yo voy a hacer un comentario, si me permite.
Venga, vamos allá. Esto es muy importante. De altura.
Vamos a ver. Estoy muy contento de que el guapera ese con 5 campeonatos, que además es el marido de el buche, la hayan ganado, hombre, que ya está bien.
Eso, que ya no está se bien, puede tener toda la vida.
Eso es.
Ya está. Tom Brady. Tom Brady, vamos.
Bueno, me he escrito más. Mira, este señor escuchó el otro día Radio Carritos y piensa que hay demasiadas canciones en inglés.
Por favor, querido líder, para desintoxicarnos de tanto inglés, americano, Denver y todo lo demás, pongan ustedes el bolerazo Se te olvida la mentira, que creo que fue el que cantó Goyo, de Javier Solís.
Más cicatrices imposibles de borrar.
Madre, sí, se quedan ustedes con Herrera en Cope en su ciudad.
Se te olvida